Muy buenos días, Jorge. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión.
Ahí le envió un saludo al ingeniero Ángel María Recalde, porque él es el culpable que le estábamos haciendo esperar en el teléfono.
No, por favor, un placer. Un saludo también para él.
Ministro, esta cuestión del presupuesto y el presupuesto para el 2017 que está ahora en estudio en el Parlamento Nacional, ¿hay alguna recomendación especial que hay que hacer para evitar el crecimiento del endeudamiento del Estado ante la tendencia generalmente expuesta en este periodo del año de meter la gente, forzar la, digamos, la parte de crédito, pero olvidándose de la parte de débitos, por ejemplo?
Sí, a ver, yo creo, Jorge, que esta discusión, y para que la audiencia, no hace falta ser una persona muy ilustrada, ¿verdad? El Estado, así como las personas, tienen que encontrar un equilibrio entre sus ingresos y sus gastos. Y una vez que encuentran ese equilibrio, tiene que dar la prioridad en qué va a gastar, ¿verdad? Así como un padre de familia tiene que priorizar probablemente la educación, la salud de sus hijos, ¿verdad? Y después dejar para otro tipo de gastos. Y lo mismo hace el Estado, Jorge. Y lastimosamente, este debate, que en los últimos años fue un debate más político que económico, fue dibujando la imagen del presupuesto como una herramienta de desarrollo económico, ¿verdad? Y lo que venimos haciendo ya en por tercer año consecutivo de esta administración es darle, como nosotros decimos, un rostro humano a ese presupuesto y que refleje las necesidades que tiene el Paraguay. En un país donde hay tantas necesidades y todos te pueden decir que todo es una prioridad, pero dentro de las prioridades hay que encontrar nuevamente cuáles son las prioridades. Y ahí es donde nosotros hemos enfocado un presupuesto con un fuerte contenido en programas sociales, entendiendo que cuando hay una desaceleración económica, los sectores más vulnerables son los que sufren la principal consecuencia.
Correcto.
Y para eso, tenemos que frenar el crecimiento del gasto salarial, que fue lo único que subía en Paraguay en los últimos años. Año tras año, el presupuesto, el gasto salarial aumentaba de manera importante y no dejaba espacio para otros gastos. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy es una contención del gasto salarial de manera que puedan destinarse más recursos a programas como el programa de adultos mayores, las transferencias condicionadas, construcción de viviendas sociales e inversión pública, que es una necesidad muy grande en un país que todavía tiene un nivel de atraso enorme. Y ahí entra también como una familia entender que para hacer inversiones uno no puede hacer una inversión con su ingreso mensual.
Claro.
No puede comprar su casa con su salario mensual, y para eso necesita generar un financiamiento a largo plazo y en condiciones atractivas. Hoy Paraguay goza de esa credibilidad de poder generar financiamiento a largo plazo que puede traducir en una inversión pública que da oportunidades a la población y hace que el crecimiento económico, que todos nos sentimos orgullosos, pero que sea un crecimiento económico más inclusivo, que no le beneficie solamente a los asuncenos, que bueno, tenemos luz, agua potable.
Ministro, es lo que solemos decir cuando hablamos, por ejemplo, con la Secretaría de la Emergencia Nacional o con la Secretaría de Acción Social, de que cuando hablan de sus logros estadísticos, que se refleje en la calle, que se refleje en la vida diaria, que no veamos más a compatriotas que están en estado de extrema indigencia, extendiéndonos la mano y encontrándose, estrellándose contra el vidrio polarizado de la gente indiferente, como usted dice.
Sí.
Hay que crear, y yo ahí hago un vuelo elíptico hacia llevando agua hacia mi molino, hay que crear el sentido de patriotismo que se entiende como aquel que mira al costado y ve a un hermano necesitado y tiene que entender que su derecho no puede excederse tanto que cree un desequilibrio entre lo que él gana y lo que le falta al otro.
Sí, así mismo. Y lo más importante, Jorge, es que podemos nosotros darle oportunidad a esas personas. No es que estamos en una situación que estamos totalmente imposibilitados.
Uh-huh.
Tenemos que hacer inversiones que le van a permitir, no que esa persona no esté en la calle y que tengamos que ponerle al ciudadano que le va bien, que piense de esa manera, sino que no tenga la necesidad de salir a estar pidiendo
totalmente,
o extender la mano, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se da? Dándole oportunidades, oportunidad de educación, oportunidad de salud, oportunidad de tener acceso a un empleo digno.
Ahora, en cuanto a el tratamiento que está teniendo en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda tiene, digamos, que enlaces, voceros, contactos. ¿Hay alguna persona que está indicando esto sí, esto no? ¿Cómo se maneja todo esto? Porque finalmente lo que dicen los parlamentarios también frecuentemente es que el Ministerio de Hacienda nos pide que no toquemos el presupuesto, pero ellos nos piden que modifiquemos tal o cual columna. ¿Qué hay de todo eso?
Esto funciona, esto como una obra de teatro, Jorge, que tiene varios actos. El acto número uno
inicia. Y tiene muchos artistas también.
Sí mismo, tiene actores principales, tiene otros de reparto y algunos que son de apoyo. Y uno, el primer acto arrancó ayer, se instaló la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde hay 50 legisladores, 25 senadores, 25 diputados, donde van a estar discutiendo el presupuesto, ellos van a estar evaluando las diferentes carteras, van a recibirle a algunos ministros, y finalmente ellos hacen una recomendación, ¿verdad?, que es el informe que hace la Comisión Bicameral. Ahí va al segundo acto, que es la Cámara de Diputados. Ellos van a tener que hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Ellos van a votar, pueden modificar, y posteriormente pasa al Senado, que en el caso del presupuesto, el Senado es la Cámara Revisora, o sea, va a tener la última palabra, tiene el Senado. ¿Qué digo con esto? Que el Senado tiene un peso muy importante, tiene un poder, pero también tiene una responsabilidad muy grande ante la ciudadanía de que el presupuesto no sea solamente un instrumento político, sino sea un instrumento para poder darle un beneficio a la población.
Excelente en los papeles, por lo menos, y en las prerrogativas que tiene cada estamento. Ahora, hay declaraciones que son medio fundamentalistas. Hoy leemos creo que fue la de González Daer, que dice: aprobemos el presupuesto a libro cerrado. ¿Es conveniente eso? ¿Hay absoluta certeza de que el presupuesto vino de Hacienda tal como debe ser aprobado?
Yo creo que sí, Jorge. Yo creo que sería un acto de madurez política enorme darle la oportunidad, por primera vez probablemente en la historia, al poder administrador, porque la Constitución le da al poder ejecutivo el rol de administrador del Estado, en decir, estos son los planes que vos querés hacer, te doy la oportunidad que demuestres que realmente esto es lo que vos necesitás, y finalmente la ciudadanía te va a juzgar si hiciste correctamente o no, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy interesante, porque año a año lo que hemos visto es que el presupuesto no refleja las intenciones que tiene ese poder administrador de implementar políticas económicas, y finalmente le cercena muchas de las posibilidades, le ata de pies y manos, totalmente. Aunque tenemos que reconocer que el presupuesto vigente de este año es un muy buen presupuesto. Las modificaciones que tuvieron en el año pasado fueron muy pequeñas. Y lo hemos dicho abiertamente, realmente un presupuesto, y valoramos el gesto por parte del Parlamento.
Pero eso que usted dice justamente llama la atención, porque en la administración municipal, por ejemplo, está explícitamente claro que el poder administrador es el ejecutivo, y que ni siquiera se pueden tratar asuntos de interés económico sobre tabla, sino que tiene que ir a una comisión revisora o de estudio. ¿Eso sucede en el sistema central de gobierno?
Sí, sucede. De hecho, ninguna ley económica puede ser tratada en el Parlamento sin dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado, ¿verdad? Así que esto también pasa. De hecho, la ley de responsabilidad fiscal establece que no se pueden modificar partidas de gasto sin que haya un dictamen por parte del Ministerio de Hacienda.
¿En algún momento usted va a ir al Parlamento?
Sí, yo estuve ayer para el inicio, hice una presentación, estuve casi 3 horas ahí, Jorge, presentando el presupuesto, ¿verdad?, toda la comisión, y luego respondiendo algunas de las consultas de los legisladores.
Muy bien, ministro, gracias por el tiempo, y hasta cualquier otro momento. Este asunto recién empieza, como te dije. La obra empezó ayer.
Así mismo. Muchas gracias, Jorge.
Vamos a hablar en algún entreacto.
Perfecto.
Iyikepe, como
un
se
gusto.
Dice. Gracias, el ministro Santiago Peña, ministro de Hacienda. Ayer empezó a tratarse, se instaló la Comisión de Presupuesto en el Parlamento Nacional con 20 senadores, 20 diputados.